Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos desde COPE Santiago y desde COPE de las Rías de Íñigo Landa. 10 minutos de radio local por delante, en los que, como cada viernes, os vamos a regalar unas entradas para ir a los cines Cinesa gratis. Siempre, eso sí, que acertéis a la pregunta que os vamos a hacer en unos minutos en nuestro repaso a la cartelera. Porque antes nos vamos a ir, por ejemplo, hasta Ribeira, donde ha quedado inaugurada, con visita del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la nueva comisaría que lleva meses ya operando y que no sé si han aprovechado desde el sindicato unificado de policía para trasladarle al ministro la necesidad de más personal que repiten una y otra vez responsables del SUB, como Roberto González, a quien saludamos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ¿habéis podido hablar con Fernando Grande Marlaska?
Pues así es, hemos podido interactuar durante 3-4 minutos con él en el transcurso del acto. Y le hemos trasladado pues nuestra inquietud porque este acto está muy bien, la inauguración de la comisaría es algo necesario y que aplaudimos y que obviamente los policías se merecen pues unas instalaciones óptimas para prestar un buen servicio a la ciudadanía, pero que su presencia hoy en Ribeira pues debería ser para anunciar un incremento del número de efectivos. Así lo ha hecho también el alcalde de Ribeira, que en su discurso pues se ha hecho eco de esa reivindicación, y pues nosotros, pues aprovechando su estancia aquí, también le hemos pedido que se comprometa de una forma real, en presencia del director general de la policía, a que se aumente el catálogo de puestos de trabajo de Ribeira y que se incorporen más efectivos en los próximos meses, porque la nueva dependencia, con las nuevas funcionalidades que tiene, pues necesita más personal para poder hacerse cargo de todos los servicios. Además, es una reivindicación que también llevan a cabo las distintas asociaciones de vecinos de Ribeira, que requieren, ante el aumento de la violencia y ciertas intervenciones o ciertos sucesos que crean inseguridad en esta localidad, requieren una mayor presencia policial, y creo que tienen derecho a ello. Y pues nosotros lo que venimos pidiendo es eso, que se incremente el catálogo, que se incrementen los efectivos. A día de hoy hay que recordar que el catálogo es de 67 policías nacionales, de los cuales solo están operando 55, y bueno, es un número innecesario. Y sí que efectivamente había despliegue de medios en Ribeira por la presencia del ministro y del director general, pero esto no es la tónica habitual.
No es la realidad, no es la realidad, efectivamente. Oye, Roberto, me imagino que esa ampliación de personal la hacéis no solo para la comisaría de Ribeira, sino también para otras comisarías por toda la comunidad autónoma. Al mensaje, al recado que le ha lanzado el alcalde Ruy Rivas al ministro en ese acto, la respuesta de Grande Marlaska ha sido que se ha ampliado la dotación, la plantilla en Galicia, un 5% en los últimos años.
Sí, pero es insuficiente. Nosotros vamos a datos objetivos, ellos hacen su lectura de un poco de la situación. Es cierto que la oferta de empleo público de Policía Nacional en los últimos años está por encima de la tasa de reposición, y eso propicia que mayoritariamente pues las comisarías hayan crecido. Pero las comisarías de Galicia, si las comparamos con el resto de España, han crecido mucho menos. De hecho, recientemente se ha incrementado el catálogo de puestos de trabajo en 2.500 efectivos, y Galicia es una de las 6 comunidades a las que no le ha tocado ni un solo policía más. Supongo que mirarán parámetros de índice de criminalidad o de tasa de reposición o de cobertura de las plantillas, pero bueno, quedamos un poco marginados en ese sentido. O sea que ese análisis está muy bien, pero hay que hacerlo en conjunto con el resto de España, el territorio nacional, y ahí Galicia sale perjudicada. Y Ribeira, con esta nueva dependencia, pues efectivamente tiene que aumentar el catálogo.
Roberto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Efaloche Agoranda, Escola de Idiomas de Santiago, que coido que segue a esperar novas sobre ese novo edificio que tanto se reclama, do que de momento, polo que se mella, as administracións públicas que terían que estar agora mesmo, a lo menos plantexando esa nova infraestructura, se mella que non están por la labor. Gonzalo Constela, o director da Escola de Idiomas en Santiago. Gonzalo, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
A Nova, en este nuevo edificio para Escuela de Idiomas de Santiago, es que no hay novas.
Ben, sí, no hay novas definitivas. Sí que es cierto que estos últimos días, a raíz pues do noso acto de 20 aniversario que fixemos o día 31 de marzo, estaban ali presentes tanto o alcalde como o representante da Consellería e do Conselleiro en aquel momento, que foi o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, A raíz dunha intervención ali, pois o alcalde, digamos, tomou o colleu o guante, a luva, e anunciou que, bueno, que eles tiñan dispostos un novo solar, porque xa puxeron unha disposición, o que pasa que caducara, non, a cesión á consellería, e que dispuñan dun novo local. Entón, parece que se reactivaba un pouco a cousa, aínda que despois a consellería declarou que non teñen previsión de construir esa nova escola oficial de idiomas de Santiago, ¿no? E nos, bueno, pensamos que moi necesaria, que máis necesaria que nunca, xa o foi desde o ano 2004, pero que agora levanos a uns límites preocupantes, ¿no?
Eso quería preguntar, ¿por qué? ¿Cómo está a situación agora mesmo para o servizo que presta esta escola de idiomas?
A ver, toda a comunidade educativa, tanto alumnado, profesorado como persoal, pois estamos dando todo, non, digamos, para ofrecer estándares de calidade o mellor posible, dentro das nosas posibilidades. Cal é o problema? Que aquí hai unha normativa vixente que fixa cales son os estándares mínimos que teñen que ter os edificios das escolas oficiais de idiomas. Entonces, eses estándares están incumplidos, non? Porque, bueno, pois porque di que unha biblioteca ten que ter 75 metros cuadrados cando menos, non? E nos non temos nen a mitade, que a sala multimedia ten que ter 120 metros cuadrados con 30 postos informáticos, e non temos nin sala multimedia, nin podemos poñer os postos informáticos. Dice tamén que ten que haber 25 postos multimedia de autoaprendizaxe, non temos onde polos. Di que ten que haber unha sala de usos múltiples con menos, con polo menos 100 postos, con acústica e escenario apropiados. Bueno, pois o que temos é para 40 persoas e con acústica e escenarios inapropiados. Di que ten que haber, pois, despachos para os directivos, por exemplo, para a xefatura de estudos, para a secretaría.
É dicir, é un problema de espacio grande, pero que afecta directamente ao servizo que se presta.
Efectivamente. E é un tema, a consellería pono, digamos, a cifras cuantitativas, e non é só unha cuestión cuantitativa, é unha cuestión cualitativa tamén de calidade, non? A marxe de que, do punto de vista cuantitativo, tampouco dan os números, porque temos perto de 600 alumnos desplazados no Instituto de SAR, vale? Que terían que estar tamén nese novo edificio, cunhas condicións óptimas de calidade e con condicións propias das escolas oficiais de idiomas, porque para eso somos un centro de réxime especial, así se chaman os nosos centros, xunto cos conservatorios, as escolas de artes, oficios, etc., porque necesitamos unha serie de requisitos para poder permitir que os procesos de ensino e aprendizaxe sexan óptimos. Pero que, ademais, desde o punto de vista cuantitativo, nós, por exemplo, neste momento temos habilitadas 13 aulas, vale? A marxe de que o salón de actos o tuvemos que convertir nunha aula e o laboratorio tamén nunha aula, non? Pois si para facernos unha idea, pois na Coruña pois teñen 30 aulas. Entón, claro, cando chega momentos de picos, por exemplo, cando son as probas de clasificación, as probas libres, esta escola ten que cancelar as súas aulas, ou cando empezamos agora que as probas de xuño, que se chaman de xuño, temos que empezar xa a mediados de maio, porque non nos dan os espazos.
Non hai sitio.
Non hai sitio. Vale. E entón, eso fai, digamos, que se reste horas a docencia directa e que non estemos cumprindo tampouco as 120 horas mínimas de docencia que teñen dereito todos os alumnos.
Gonzalo, que vaya todo moi ben. Gracias por atender a nosa chamada.
Moitísimas gracias, un placer.
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
Tiempo ya para repasar los estrenos de la cartelera de los Cinesa en las Cancelas, ya desde hoy mismo, y ojo que hay varios. Uno de ellos es Dog, un viaje salvaje que narra la historia, por lo que parece, en clave de drama y comedia, de un perro y su dueño. De Vikingos es El Hombre del Norte, que algunos ya han visto y apuntan a como ultraviolenta. El Beso de Dios, con música de Andrea Bocelli, cuenta experiencias en formato documental sobre la relación con Dios de las personas y de la naturaleza. Y tenemos también Veneciafrenia, la última de Alex de la Iglesia, que lleva la turismofobia a extremos, bueno, de esos que solo sabe el director vasco llevar al cine. Sobre el que gira nuestra pregunta, ¿sabéis decirnos cuál fue el primer cortometraje que hizo famoso Alex de la Iglesia, tanto que llamó la atención de Pedro Almodóvar, que luego le produjo El Día de la Bestia? Bueno, la pregunta, primer cortometraje dirigido por Alex de la Iglesia, y una pista, lleva el nombre de un antiguo y famoso refresco. La respuesta al 650-54-53-51, y en cuanto podamos, entre acertantes, repartimos invitaciones para los Cinesa. Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa.